Sábados de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7 Nacional Rock.
De la mañana en toda la República Argentina y también en este lugar, en este reducto de buena onda y ambientalismo que es Qué Mundo Nos Dejaron, todos los sábados de 10 a 12. También nos encontrás, como decía Mon, en las redes sociales Qué Mundo Nos Dejaron. Vayan a vernos, vayan a mandarnos mensajites. Y vamos a retomar en esta ocasión una sección que es para quienes sean fieles seguidores, van a recordar que estuvo en los primeros programas, después fue pospuesta y ahora la vamos a sacar de las cenizas y hacer y llevar a lo más alto de este programa.
Como una ave fénix.
Como una ave fénix va a renacer porque es una sección de debate. ¿En qué va a consistir? Yo voy a enmarcar un tema brevemente como para que todos estemos en la misma sintonía y partamos de la misma base para una cierta discusión y después vamos a empezar a intercambiar entre nosotras. Y un poco el objetivo es que, bueno, hacerles parte a ustedes de la clase de conversaciones bizarras y súper nicho que tenemos habitualmente, pero que también nos enseñan muchísimo respecto a, bueno, cómo podemos seguir, digamos, actualizando y repensando nuestro movimiento constantemente. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy álgido, que es esto de el veganismo y el ambientalismo. ¿Vieron que se asocia bastante al ambientalismo los movimientos veganos? Muchas veces esos movimientos confluyen en marchas, en manifestaciones, en reivindicaciones, y se genera a veces esta cosa como de, bueno, ¿es verdaderamente la respuesta ante la crisis ambiental, la crisis climática y ecológica, el de dejar de consumir carne o productos animales? ¿Tiene algo que ver? ¿Es más una cuestión ética? Bueno, para enmarcar un poco esa discusión, efectivamente, el punto en el cual se vinculan mucho estos dos movimientos, el veganismo, si se quiere, o el antiespecismo y el ambientalismo, es en esta cuestión de hay que reducir o cancelar directamente el consumo de carne y de productos animales. ¿Cuáles son, más o menos, para que tengamos en la cabeza, los argumentos más ambientalistas? Bueno, justamente tienen que ver con el impacto que tiene la carne y el consumo animal sobre el ambiente. Se dice que el sector ganadero es el principal causante de la pérdida de biodiversidad y aporta mucho al cambio climático y a la contaminación del agua. Para que se hagan una idea, las emisiones del sector ganadero pueden ser del 18 o del 15% en el mundo, lo que lo hace equiparable o incluso superior, dependiendo del año, al sector transporte. ¿Por qué pasa esto? No es solamente por ese el proceso de fermentación entérica, más conocida como los pedos de las vacas, que emiten metano a la atmósfera, sino que en realidad es por esto que siempre estamos discutiendo de que los animales comen tiene que ver con el cultivo a gran escala y a gran extensión de un montón de cereales que después son ese alimento para los animales. Entonces, justamente al correr la frontera agropecuaria, esto es lo que genera tanta emisión de gases de efecto invernadero también, es producto de la deforestación. No es solamente el tema de la fermentación entérica.
Sí, y ahí te sumo un datito que bueno, es algo que también explica Carolina Vera, que es doctora en ciencias atmosféricas y que trabaja bastante en cuestiones relacionadas a cambio climático. De hecho, bueno, participó de uno de los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático que siempre mencionamos, es que en realidad no son los pedos de las vacas, dato importante, sino que son los eructos, y por eso los que emiten más son los rumiantes, que son las ovejas o los bovinos. Así que bueno, en relación a eso, contamina mucho más, por ejemplo, una vaca o una oveja que otros animales como, bueno, pollos, en este sentido. Después hay otros sentidos, por ejemplo, con la cuestión del feedlot y una serie de agregados que también tienen otros factores contaminantes.
Y sumo,
sumo un datito en relación a lo que decías antes, que un poco resume un poco el problema, que es que según este panel, el panel intergubernamental sobre cambio climático, si no cambiamos el sistema agroalimentario, aunque de la noche a la mañana se dejen de usar combustibles fósiles, se va a seguir agravando el problema del cambio climático. Es decir, el sistema agroalimentario es fundamental a la hora de pensar cómo enfrentamos esta situación crítica.
Bueno, clarísimo. Muy bueno el dato de que no son los pedos, sino que son los eructos. Era algo medio asqueroso que hacían los animales, en este caso los eructos, así que sirve saberlo. Y para entender por qué esto que dice Merce, que me parece clave, de la necesidad de transformar nuestro sistema agroalimentario a nivel global en vinculación a la crisis climática y ecológica, voy a dar una explicación muy cortita que para mí resume todo, aunque suene técnico, es muy pava y posta ayuda a entenderlo. que es el tema de la cadena trófica. La cadena trófica es básicamente cómo se vinculan los diferentes niveles de especies de el animalito come el animalito, el otro animalito come el otro animalito y ese animalito come la plantita. Bueno, eso sería, muy dicho así en simples palabras, la cadena trófica. ¿Qué pasa? Vos tenés que las plantas, a través de la fotosíntesis, transforman la energía del sol en biomasa. Y, por ejemplo, un herbívoro, una vaquita, consume la planta. Pero cada nivel de la cadena trófica que vamos subiendo, digamos, aprovecha solamente una parte de la energía que le costó a ese ser vivo crecer. O sea, de toda la energía del sol que le costó a la planta ser planta, la vaca transforma en calorías y en energía para no parar, como diría el de Zucaritas, solamente el 10%. Entonces, cada vez que nosotros comemos algo que se comió algo, estamos perdiendo muchísima energía. Y este es el gran motivo por el cual es tan ineficiente comer carne. Porque si nosotros directamente comiéramos plantas, por ejemplo, y tuviéramos una dieta basada no tanto en carne, bueno, la superficie necesaria para alimentar a la especie humana sería muchísimo menor de la que es necesaria para alimentar al ganado, que a su vez alimenta a los seres humanos. Es un poco para dar el lado ambiental, igual ahora vamos a seguir charlando, pero para enmarcarlo. Con el tema del antiespecismo, no es mi especialidad, pero lo que sí me gustaría resaltar es que se basa también, además de una cuestión ambiental, porque depende obviamente de la persona, en una cuestión sobre todo ética, que, digamos, se opone a lo que sería el especismo, que es esta visión que identifica a la especie humana como superior por su inteligencia, por su capacidad de raciocinio a otras especies, y esto justifica el sometimiento de los animales a esquemas de producción industrial, a veces con técnicas muy, muy crueles. Entonces, justamente el antiespecismo lo que dice es, che, miren, la especie humana no está ni moral ni éticamente por encima de ninguna otra, no debería haber una jerarquía moral superior y no debería cosificarse a los animales. Esto está, o sea, es cruel y está atravesado por un esquema en el cual nos justificamos como que los animales son otra cosa, pero es parte de esa, digamos, ese sometimiento que siempre hacemos de otros colectivos que a veces estuvieron muchas veces dentro de los propios humanos, como en la época de la esclavitud. Ahora estamos haciendo eso con los animales y promulgan un mundo en el cual no consumamos productos animales producidos de esa manera. Ese es un poco el marco. Ahora, hay mucho para decir de este tema y de ambientalismo y veganismo. No sé si alguna quiere tirar la primera piedra, ya se me ocurren mil cosas, pero quiero dejar de hablar un ratito y dejarlas a ustedes.
Sí. Y acabo, o sea, voy a aclarar una cosa que es cuando analizamos la relación entre veganismo y ambientalismo, que siempre hay que hablar de interseccionalidad, obviamente no los movimientos no se superponen completamente, lo hablamos todo el tiempo cuando hablamos de feminismo, no son equiparables, pero sí tienen muchos puntos de contacto. Por un lado, charlamos de las cuestiones más prácticas que recién, bueno, resumiste bastante, Anita, esta cuestión de cómo prácticamente en términos materiales el veganismo tiene ciertas ventajas por sobre otras dietas. También, bueno, como decía antes, Carolina Vera recomienda también otras dietas como la dieta mediterránea o reducir el consumo de carne, pero va por ese lado. Y también, bueno, la dimensión ética tiene una relación con la ambiental, porque esa cuestión de jerarquizar al ser humano por encima del resto de la naturaleza tiene mucho que ver con nuestro modelo productivo, con cómo pensamos las cosas, cómo pensamos la tecnología en función de qué, y con el problema que estamos atravesando en este momento, que charlamos otros programas, que es un problema que también pasa por una cuestión ética. Ahora, en términos prácticos, y acá hay una postura bastante polémica que yo quería traer, hay ciertas vueltas de tuerca que se le pueden dar y hay ciertas cuestiones, por ejemplo, la desertificación, que suman a este problema que estamos atravesando y que no está relacionado únicamente con los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de desertificación, es este proceso de que los suelos quedan pelados, o sea, es una palabra un poco elegante para decir que la tierra antes fértil se está transformando en desierto y eso hoy en día está atravesando, está afectando a buena parte del planeta. Y es un problema terrible al que le vamos a tener que hacer frente porque, bueno, equivale a escasez de alimentos, agua, migraciones masivas y empeora también la situación del cambio climático. Bueno, ¿por qué me puse a hablar de desertificación cuando estábamos hablando de veganismo? Porque hay un ecologista de Zimbabue, Alan Savory, que habla de cómo se puede revertir la desertificación con ganado. Y bueno, tiene una charla TED sobre el tema que la pueden mirar. Pero lo que dice es que, bueno, la estación seca tiende a descomponerse todo, el suelo queda descubierto y se hacen quemas para producir rebrotes, que eso también da lugar a sustancias contaminantes, y bueno, se da ese proceso de desertificación. Y antes se pensaba que este proceso se agudizaba cuando los animales sobrepastoreaban el piso y aplastaban las plantitas, y eso generaba que el suelo quede descubierto y no pueda retener agua. Bueno, este ecologista descubrió lo contrario y empezó a trabajar una teoría a partir de un error bastante grave que tuvo que ver con matar a muchísimos elefantes, a miles de elefantes, porque pensaban que ese era el problema sobre un terreno. Pero descubrió que, y para hacerla un poco más corta porque es como un tema un poco choclo, pero que los predadores avanzaban por zonas antes y dejaban estiércol que servía como fertilizante, y cuando se movían pisaban el pasto, y esto prevenía la evaporación de agua. Esto antes de que estuviese el ser humano, cuando los predadores circulaban libremente. Y lo que dice es que el pastoreo puede imitar este proceso, y le llama pastoreo holístico planeado, y lo que dice básicamente es que a través de la planificación de la ganadería y de este pastoreo, que tiene unas características muy particulares, no tiene nada que ver con el modelo vigente hoy en día, en ciertos lugares de África, por ejemplo, se restauró tierra desertificada y se recuperaron cauces de ríos secos. Y esto se hizo aumentando un 400% del ganado. Es decir, que hay algunos matices y algunas cuestiones donde lo ambiental y el veganismo pueden tener ciertos puntos de disenso.
Yo quiero agregar algo, porque creo que estamos, o sea, siento que hay una postura, y creo que es la postura predominante dentro del veganismo, en donde la única el único foco de atención son los animales, es el bienestar animal, es la liberación animal, y no se relaciona con causas ambientales, muchas veces. O sea, eso te lo dicen muchos veganos, veganas, veganes. Y, por ejemplo, en esto que vos mencionás, Merce, que tipo la planificación de... lo que acabas de decir, básicamente, que fue muy largo, o sea, utilizar a los animales para cambiar esas zonas que están desertificadas a tierra fértil, que es lo que dijiste, creo que lo dije bien. O sea, eso sería utilizar a los animales y no sé, o sea, yo como que hay algo... Tendríamos que haber llamado a un vegano. Eso en primera instancia, porque yo no entiendo muy bien cómo es la lógica o cuál es la concepción que tienen ellas de el veganismo, pero en principio eso iría a contracorriente de lo que pensarían ellos, o por lo menos es lo que tengo entendido, como digo, no se los utilizaría para nada, absolutamente nada, los animales estarían libres.
Total, eso es muy interesante, esto de pensar hasta qué punto, digamos, hay una visión antropocénica, una visión de el ser humano es la prioridad, y hasta qué punto hay una visión más como de, bueno, somos todos seres vivos habitando el mismo planeta. Yo históricamente, porque no siempre fui ambientalista, tenía esta visión de, bueno, claramente el ser humano es lo que más importa, la pobreza, solucionemos esas cosas. Pero después, uh-huh, algo que me hizo reflexionar bastante respecto al veganismo, y me parece interesante traerlo, porque digo, cabe mencionar que ninguna de nosotras es una militante antiespecista, ¿no? Todas nos vinculamos a militantes antiespecistas, y hay pibis así en Jóvenes por el Clima, y yo creo que tienen que, o sea, comparten mucho de la agenda ambiental, pero ninguna lo es, porque si no estaríamos mintiendo, férrea militante vegana. Ahora, a mí lo que me flasheó del veganismo, que dije, che, esto tiene sentido, es que parte de la visión tan de descarte que tenemos del ambiente, tan de esa cosa de no me importa lo que pasa a mi alrededor si mi ciudad está bien, es disociarnos a tal punto de la naturaleza, que es este paradigma moderno de pensarnos totalmente aparte, que eso nos está llevando al colapso ecosistémico. Como que a nivel simbólico, filosófico, como le quiera llamar, yo no sé tanto de esas cosas, tiene que ver que no nos importe nada lo que le pasa a los animales con que no nos importe nada lo que le pasa al planeta, y en última instancia que nos vayamos al tacho nosotros. Y claramente, obvio, sí, puede haber instancias de cosas que se pueden hacer con la ganadería para regenerar ciertos terrenos, pero eso no nos quita la cosa que Merce decía antes de, o sea, tanto a carne como estamos consumiendo ahora a nivel planetario, no podemos. Y además eso va a incrementarse, porque cada vez más gente consume carne. Entonces es un temita heavy.
Totalmente. Y aparte, igual, esto que decías, digo, de cómo, de esta relación de no interdependencia que tenemos, esta noción de no interdependencia que tenemos con la naturaleza y esas lógicas que se reproducen en la relación humano-naturaleza y que después, bueno, se extrapolan a nuestras relaciones sociales, básicamente. Obviamente que están vigentes en la relación de les humanes para con los animales. Pero. No sé, yo hay muchos puntos en donde no adhiero al veganismo como movimiento y como paradigma de pensamiento, básicamente. No sé si ubican que ponen en el mismo nivel, por ejemplo, el holocausto a la matanza de animales hoy actualmente. O sea, el sistema de producción de carne, creo que se diría, no sé.
Igual me parece, bueno, ese justo creo que es un argumento medio border. Yo conozco, hay varios veganos border, que están bastante.
Pero
en
son los veganos más piolas. Nosotros estamos muy cerca de veganes piolas.
Sí, es verdad, bueno. Pero más allá de eso, yo creo que algo que a mí también me flashea del veganismo es esta cuestión de pensar un poco en la capacidad de tener ciertas elecciones. En esta sociedad, creo que hay un montón de opciones que se nos dan como algo predeterminado, como algo que como un deber ser, por ejemplo, el consumo de carne, y que realmente hay otras opciones, y opciones viables, opciones sanas, que además son mejores para el medio ambiente, una serie de discusiones que parecen completamente vedadas y parece que es algo medio automático de, bueno, qué sé yo, el asado, no sé.
Pero totalmente, digo, creo que quienes tenemos la posibilidad de elegir, digo, podemos consumir, no sé, bolsones agroecológicos, podemos, de hecho, digo, hay varios influencers, comunicadores en Instagram que te hablan de que comer carne básicamente te va destruyendo, o sea, realmente, no sé, o sea, a mí me flasheó mucho, por ejemplo, leer qué es lo que producía la leche, que la leche es tóxica, básicamente. Entonces, sí.
No, y quería decir que, bueno, lo de la leche absolutamente también tiene que ver con una cuestión del marketing, de qué quieren que consumamos. Y para darle una última vuelta de tuerca, algo que a mí me pareció bastante interesante es, por ejemplo, hay una serie que es Rotten, no sé si la conocen, que habla, sí, por ejemplo, de el proceso de la palta y cómo la palta y el sobreconsumo que se generó hizo mierda a Chile. Y eso no significa que haya que dejar de comer palta, si bien hay algunos ambientalistas como Anita que proponen eso como una alternativa.
¿Vos proponés dejar de comer palta? ¿Sería?
No.
Lo que yo digo es justamente que creo que es un poco lo que vos ibas a decir, como no es que hay que empezar a cancelar alimentos, aunque lo diga en joda, sino que justamente tenemos que dimensionar que todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental y que hay que estar muy atentos, porque de repente explota la demanda de almendras, todo el mundo quiere almendras, se contamina todo el mundo por las almendras.
Totalmente.
No como carne estoy tranqui.
Y eso es parte, parte de la adquirir conciencia y después, digo, se enmarca también en decisiones políticas. Digo, para mí no escapa de una decisión política, por ejemplo, la forma de alimentarse. Y bueno, también hay ciertas condiciones, ¿no? Que te llevan a poder elegir qué comer.
Y medio border. O sea, y vamos cerrando, pero para mí medio border igual hacer de una militancia, decir tipo, yo porque puedo elegir cómo comer, pero tengo esta militancia, cuando en realidad de alguna manera estás poniendo una especie de pedestal moral a ciertas cuestiones, tipo no comer carne, cuando hay gente que no tiene esa posibilidad de elegir, y es como que siento que a veces esa militancia me hace ruido desde ese lugar un poco.
Sí, yo creo que tiene que ver, bueno, sobre todo, bueno, hay muchas discusiones en torno a eso, sobre si realmente implica tener posibilidades, por ejemplo, el acceso a cierta información, que yo creo que evidentemente implica un privilegio poder acceder a eso, pero hay quienes lo discuten. Pero más allá de eso, me parece que la vuelta de tuerca tiene que ser pensar que no alcanza con cancelar ciertos alimentos, si bien, bueno, específicamente la cuestión del veganismo tiene un trasfondo ético que excede por ahí el impacto ambiental, que es por ahí nuestro abordaje, pero que hay que cuestionar en definitiva el modelo de producción, porque también hay una explotación laboral hacia seres humanos detrás de muchísimos alimentos que se producen. Hay un impacto que también afecta a los animales, por ejemplo, por las zonas incendiadas producto del avance de la frontera agrícola. O sea, hay una serie de problemas mucho más abarcativos que exceden por ahí esa acción individual si no se le da un enfoque político.